COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes, 5 de abril de 2022. Si uno empieza a mirar el calendario y analiza qué 8 rivales le quedan al Club Deportivo Tenerife, qué 8 rivales le quedan a los equipos que están alrededor, vamos a poner al Girona, que está justo encima, o a los que están justo por debajo, el Oviedo, la Ponferradina o la Unión Deportiva Las Palmas, en este clima de preocupación que rodea a los blanquiazules, seguramente nos parecerá peor el calendario del Tenerife que el de los otros. Pero la realidad es tozuda y nos indica que los dos próximos partidos del conjunto que dirige Luis Miguel Ramis son contra equipos que están alojados en los puestos de descenso a Segunda B. Eso no los convierte en fáciles, porque en esta categoría no hay partido fácil. Pero no me negarán que si uno se pone a elegir qué rivales quiere en las dos próximas jornadas para salir de la situación de crisis, de bache deportivo que vive el Club Deportivo Tenerife en este momento, iba a preferir jugar contra el Almería, el Valladolid o el Eibar que contra la Real Sociedad o el Fuenlabrada. Pues, reconocido eso, insisto, no me lo pueden negar, no caigamos en la toxicidad, no caigamos en la negatividad y comencemos a pensar que todas las rachas, buenas o malas, tienen un final. Y que cuanto más llevas sin ganar, más cerca estás de conseguirlo. Igual que al revés. Hay equipos que están en racha, que están en dinámica positiva y están lógicamente más cerca de perder que de seguir ganando. Aunque puedan prolongar todavía una o dos semanas su buen momento. Por tanto, no llevemos la mirada a la jornada 42... pensando que el Tenerife de esa fecha liguera va a ser el mismo que en este momento, porque de nada nos valió pensar hace un mes, solo 4 o 5 partidos, que el Tenerife iba a estar, como entonces, en la jornada 42. Es cuestión de salir de este mal momento y de cómo sales de este mal momento. Hacerlo y cómo lo haces. Ahí estará la clave para afrontar un playoff que, no voy a decir con total seguridad, pero que en circunstancias normales debe jugar un equipo que durante 28 jornadas ha sido muy competitivo y que no lo ha sido tanto en las 6 siguientes. Pero que si hablamos de un balance de 34, le sitúa en la quinta posición y es, por tanto, hasta ahora, un conjunto fiable. Y cuando llegue ahí, cuando llegue a ese punto, cuando haya disputado la jornada 42 y esté a 72 horas del partido del playoff por el ascenso, será cuando haya que estar bien, cuando haya que tener confianza y cuando el equipo deba dar el do de pecho. Hasta entonces, insisto, solo pasar el mal trago. Con el trabajo en la producción de Carlos Elorrieta, Berto Mata y Cristian García, la realización técnica de Alberto Díaz, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos, comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este miércoles desde las 7 de la tarde los aurinegros quieren empezar con buen pie la eliminatoria previa a la Final Four de la Basketball Champions League. En directo desde el Santiago Martín, Lenovo Tenerife, Tofas Bursa, en las voces de Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpieza Sonar Canario, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Hay que comenzar hablando del Club Deportivo Tenerife en este martes 5 de abril y lo hacemos con una noticia que además se acaba de producir y es que ha anunciado el conjunto tinerfeño que va a presidir el Comité de Honor del Centenario, Su Majestad el Rey, Su Majestad de los Reyes, tanto don Felipe como doña Leticia. Dice el Tenerife en su comunicado que El Club Deportivo Tenerife se ha recibido con gran alegría la credencial en la que se concede por parte de la Casa de Su Majestad el Rey la presidencia de honor de esta especial y centenaria efeméride solicitada para sus majestades. El Club Deportivo Tenerife ha invitado a formar parte del Comité de Honor del Centenario a las principales autoridades de las islas y nos congratulamos de que hayan aceptado ya, entre otras personalidades, el presidente de Canarias, el presidente del Parlamento, el delegado del Gobierno, el teniente general jefe del Mando de Canarias, el presidente del Cabildo Insular, el alcalde de Santa Cruz, la rectora de la Universidad de La Laguna, la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, el obispo de la diócesis nibariense, el presidente de la Liga, de la Federación Española de Fútbol, de la Tinerfeña y el periodista y premio Canarias de Literatura, Juan Cruz. Todos ellos forman parte de ese comité de honor del centenario que, insisto, va a presidir don Felipe VI y su majestad la reina también, doña Leticia. Miguel Concepción, presidente del Tenerife, hablaba en los canales oficiales sobre esta concesión.
El Club Deportivo Tenerife agradece profundamente la sensibilidad, el gesto y el apoyo recibido desde el primer instante por la Casa de Su Majestad el Rey, al haber aceptado Su Majestad los Reyes de España la presidencia del Comité de Honor del Centenario que estamos celebrando en el club a lo largo de este 2022. Con ello, la Casa Real muestra de nuevo su cercanía y cariño con las Islas Canarias, en este caso en el ámbito deportivo. Es un honor para el Club Deportivo Tenerife que sus majestades formen parte de nuestro centenario en el que tanta ilusión tienen todos los aficionados blanquiazules. Muchas gracias a todos los componentes del Comité de Honor que bajo la presidencia de su majestad el Rey, don Felipe VI, y su majestad la Reina, doña Leticia, están con nosotros en este primer centenario tan especial para la gran familia del Club Deportivo Tenerife y en el que estamos poniendo todo nuestro sentimiento y pasión.
Era Miguel Concepción, el presidente del Club Deportivo Tenerife, agradeciendo el gesto de la Casa Real que presidirá ese comité de honor del centenario. Cristian García, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Codeándose con las más altas instancias del Estado, el Tenerife y
hombre,
Miguel Concepción,
¿eh? No es para menos, es que no voy a decir que están al mismo nivel, pero...
Oye, tú...
Dime. A ver lo que me vas a preguntar.
¿Te gustaría, tú que eres de un Real, ¿te gustaría un Real Club Deportivo Tenerife, por ejemplo, de la concesión de título Real? Eso ya no se hace, ¿no? Pero...
Quedaría bonito, ¿no?
¿Sí? ¿A ti te parece que sí?
No pega.
Al Tenerife no le pega.
Al Tenerife no le pega.
Bueno, pues nada, entonces lo dejamos así como está, ¿no? Que hay todavía un montón de cosas que celebrar del centenario. Pero del centenario no nos gusta todo. Por ejemplo, la camiseta no está funcionando, ¿eh? Un puntito de 9 posibles no es un buen balance. Y ya hay quien habla de plataforma contra la camiseta del centenario para volver a la inicial de la temporada. Lo digo en tono, lógicamente, humorístico, pero la superstición crece cuando las cosas no van bien. Ayer tuvimos, en el espacio de Twitter de los embajadores, en nuestra tertulia de la previa de los partidos, a un montón de gente escuchando y se habló de ese asunto, entre otros muchos. También del hombre que hoy, en el regreso al trabajo del Club Deportivo Tenerife, ha sido protagonista, Cristian, que es
sí,
Juan Soriano.
El portero blanquiazul, uno de los mejores jugadores de la temporada del Tenerife, uno de los pocos que no ha bajado su nivel, su rendimiento en las últimas jornadas, y que precisamente ha hablado de eso, de la mala racha que acumula el equipo.
Sabemos que este momento puede llegar, que todos los equipos pues pasan por una dinámica mala, pero nosotros sabemos que de hecho lo vamos a sacar adelante, hay confianza dentro del grupo, creemos en nuestro trabajo y sabemos que la victoria va a llegar, pero ahora hay que estar más unidos que nunca y ir todos a una y ahí a San Sebastián a por los 3 puntos. Creo que de 34 jornadas, pues 32 hemos estado en los puestos de playoff, eso quiere decir que el equipo durante todo el año ha trabajado bien, ha conseguido resultados, obviamente ha visto derrotas y ahora mismo pues hemos encadenado más derrotas que en todo lo que llevamos de temporada, pero yo creo que no hay dudas entre nosotros, confiamos en el trabajo como te he dicho antes y estamos seguros de que esto lo vamos a sacar adelante.
Precisamente en eso insistió, en si existen dudas o no dentro del vestuario por la mala dinámica.
Tenemos que volver a lo que nos ha traído hasta aquí, a ser un equipo sólido, un equipo contundente en las dos áreas y tenemos que lograr eso otra vez, ¿no? Al final... en una liga de 42 partidos pues es complicado mantener un nivel tan alto y obviamente, como te he dicho antes, sabíamos que esto podía pasar, pero no hay dudas entre nosotros.
El siguiente corte, partidos decisivos, se acerca la parte final de temporada. Como decía Luis Aragonés, en las 10 últimas jornadas, a las 10 últimas jornadas tienes que llegar posicionado para que en ellas puedas luchar por el objetivo que se te plantea.
Los últimos 10 partidos es donde verdaderamente se juegan las cosas. Los equipos, pues hay equipos que se juegan en el playoff, otros suben a ascender directo, otros que se juegan en el descenso. Nadie va a regalar nada y obviamente sabemos que allí en el campo de la Real pues vamos a sufrir, porque es un rival que aunque sea joven, creo que le ha cogido el pulso a la categoría y juega muy bien el fútbol. Y el fin de semana pasado tuvieron un resultado abultado en contra, pero antes de ese resultado venían en una buena dinámica y creo que va a ser un partido muy complicado como todo, pero nosotros pues intentaremos sacar los 3 puntos.
Oye, cuando escuchaste a Juan Soriano, te pregunté, antes de oírlo, ¿qué fue lo más que te llamó la atención? Y me dijiste una petición, ¿no? ¿Qué hace?
Sí, que a partir de ahora, en este mal momento, es cuando hay que demostrar quién es del Tenerife de verdad, ha dicho Juan Soriano.
Ahora es el momento que más unidos tenemos que estar, tanto afición como equipo. Ahora mismo el que piense lo contrario o no nos apoye, yo creo que se está equivocando, creo que va en perjuicio nuestro. Ahora mismo es el momento de estar todos juntos, porque en las buenas sabemos que está todo el mundo, pero en las malas es donde se ve el verdadero aficionado y la verdadera persona que verdaderamente quiere que el equipo esté arriba, ¿no? Sabíamos que ese momento iba a llegar, sabemos que es el momento de ir todos a una, de que la afición esté con nosotros. Nosotros intentamos darlo todo en el campo y obviamente los resultados ahora no se están dando, ¿no? Pero creo que es muy importante, ya lo dije hace que cuando quedaban 15 jornadas, que la afición tendría que estar con nosotros en estos momentos, y yo creo que hasta ahora lo está demostrando, que está con nosotros, y yo creo que estos últimos 8 partidos lo tiene que demostrar, ¿no? A San Sebastián van 200 aficionados y yo creo que eso es muy importante. Creo que está demostrando que la afición está con nosotros, y los partidos de casa y los que puedan ir fuera, pues que lo demuestren, ¿no? Que sigan así, que sigan apoyándonos, porque creo que es un año muy bonito y en el que tenemos que estar todos juntos.
Está informado, incluso Juan Soriano, de la gente que va a ir a San Sebastián, ¿eh?
Sí, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Porque durante toda la temporada hemos escuchado a un Juan Soriano cada vez que nos ha atendido, por ejemplo, aquí en esta casa, o que ha ofrecido alguna rueda de prensa, muy de ir al tópico.
Sí, de perfil bajo, ¿no?
De no mojarse.
No me lío mucho.
Sí, pero hoy, no sé por qué, ha querido lanzar este mensaje. No sé si secundado a lo mejor por parte del vestuario, que uh-huh. querían aprovechar el momento de esta comparecencia ante los medios para reivindicar algo, pero sí, me ha gustado hoy Juan Soriano.
Bueno, el portero del Tenerife, que tiene, por cierto, 4 cartulinas amarillas, y que si ve la quinta el próximo sábado, pues se perdería el siguiente partido. Esto es raro con los porteros, pero puede pasar, entre alguna protesta, alguna acción como la del otro día de la falta, advertido
alguna,
queda.
Alguna pérdida de tiempo.
También, claro.
También puede ser, sí.
Claro, sí, efectivamente. El equipo entrenó hoy, mañana de nuevo y
el jueves desplazamiento.
Jueves viaje, rueda de prensa sí. Ramis y viaje.
Efectivamente. A mí me ha sorprendido el planning de esta semana, que el uh-huh. equipo se marche desde el jueves. El partido, recuerden que es el sábado. El viernes entrenarán en la península.
Por cierto, que regresan después del partido. Van a llegar de madrugada a Tenerife. En ese vuelo antiguo, que los que ya somos un poquito más mayores, Cristian, que tú reconocíamos aquel que cogíamos muchas veces, que volvía de Madrid a Tenerife Sur de madrugada y que acababas en tu casa a las 3 de la mañana, pues está otra vez de vuelta y ese es el que va a coger el Tenerife. San Sebastián-Madrid, 8 y 10, y luego el enlace a Tenerife Sur para llegar de madrugada a la isla y poder descansar luego, que hay 8 días hasta el siguiente partido con el Fuenlabrada, que es el domingo. Un partido del sábado que se va a disputar en Anoeta contra el filial de la Real Sociedad, contra el Sanse de toda la vida, contra el que no juega el Tenerife en tierras donostiarras desde hace 35 años, desde 1987. Fue un 4 de enero de 1987, empató el Tenerife a 1 con gol de Martín Begiristain en el minuto 40, empató Chalo en el 41, pitaba Fernández Terente, y en ese equipo, dirigido por Martín Marrero, y que acabaría logrando el ascenso a segunda división, era entonces segunda B, jugaron de inicio Aguirreoa, Bernat, Quique Medina, Pedro Martín, Campello, Toño, Tata, Chalo, Julio Suárez, Víctor Matute y David Amaral. David Amaral, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
¿Cómo ha llovido desde aquella época?
Pues sí, la verdad es que mucho tiempo y también yo creo que fue el último partido de la primera vuelta y el segundo donde realmente rematamos el ascenso aquí en el Heliodoro uh-huh. y subimos a segunda.
Eso es memoria, ¿eh?
No, un poco me la has hecho recordar tú, porque luego nosotros fichamos a... bueno, nosotros, el club fichó al portero de la Real Sociedad B en ese momento, lo trajo al siguiente año.
A Josu, ¿no? Josu Solai.
Perfecto, Josu Solai, sí,
que, señor. Que luego, no, es verdad que no tuvo mucho protagonismo, que Belsa copó la atención, y Salva, que tuvo una historia muy curiosa, porque al principio parecía que venía, luego que no, luego al final sí vino, ¿no? Fue un poco extraño aquello.
Sí, sí, la verdad que un poquito extraño también. Luego parece ser que no se adaptó del todo a la isla, tuvo unos pequeños problemas y tal, pero al final el hombre aguantó toda la temporada y contribuyó también al ascenso.
En aquella época, David, en los 80, jugar contra filiales estaba casi a la orden del día, ¿eh? Si estabas en segunda, alguno había siempre, el Barça, el Castilla, el Bilbao Athletic. Si bajabas a segunda B, te encontrabas con Real Sociedad B y con muchos otros.
Sí, efectivamente, así era. Date cuenta que prácticamente los equipos de primera tenían sus filiales, y era muy difícil los equipos que subieran que no tuvieran esos filiales en categorías superiores, sí.
Uh-huh. El fútbol ha cambiado, lógicamente. Aquel año, por ejemplo, para el Tenerife fue un año, esa temporada 86-87, de máxima exigencia, ¿no? De decir, tenemos que regresar a segunda cuanto antes, y con un equipo muy bonito porque la mayoría eran canarios.
Sí, nosotros en esa época, también dirigido por Martín Marrero, pues prácticamente el equipo era canario, y ese equipo luego, pues con algunos refuerzos, también con mayoría también, bueno, mayoría entre comillas, también ascendimos a primera, pero bueno, es otra parte, pero sí era un tema bonito, y realmente pues también por las necesidades, Juanjo, es decir, claro. El equipo no tenía dinero, y bueno, el club reunió un plantel de jugadores canarios, y realmente pues tuvimos la suerte de sudar.
Sí, ahí en ese 11, por ejemplo, que jugó aquella tarde-noche en San Sebastián, solo veo a Juan Carlos Bernat, un zaragozano, sí, y a Salvador Campello, que era de Alicante.
Sí, tuvo uno en Murcia. Uh-huh. Efectivamente, sí.
Y el resto eran todos canarios. Entre ellos David Amaral, que luego también formó parte del equipo que ascendió en la 87-88, fue la permanencia, 88-89, el ascenso, el salto de categoría a primera división. Ha llovido mucho de aquello. Aquello eran justo las puertas, el origen de lo que luego fue la época dorada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser eso prácticamente irrepetible. Sobre todo la época dorada, ¿no? O sea, había un presidente que iba mucho más allá del tema económico, deportivo, tenía una claridad superior, era un buen orador, para descanse, por supuesto, y realmente le dio al equipo un montón de cosas. Y al final, Juanjo, no hemos quedado todos, pues... Al final el club pues se ha podido meter en un problema económico, pero ha quedado la historia que es imborrable, y la verdad sí. Que al final el aficionado dirá, y hasta no lo entendible del todo, pero dirá, yo prefiero que se endeude el club, pero que estemos en Europa, por decirte algo, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, es verdad, porque ahora, encima este año de centenario, empezamos a recordar y recordamos mucho aquella etapa dorada, como es lógico, siempre se recuerda o se intenta al menos recordar lo bueno. Estamos, David, ante una oportunidad que se le ha presentado al Tenerife de regresar a primera, solo que nos encontramos justo en este momento, en el peor momento de la temporada, en un bache competitivo. ¿Cómo lo ves?
Pero este bache ha sido un poquito raro, porque también el día de la Almería el equipo yo creo que mereció otro resultado favorable. Yo creo que fue un castigo demasiado duro, por decirte algo. Uh-huh. El día del Burgos, pues bueno, siempre te puede salir un partido, no uno o varios partidos que no estás bien, por muchas razones, porque el otro te ha apretado, te ha mordido o te ha asfixiado y no te sale nada. Y el día del Zaragoza, poco la gente, salió un poquito rara, porque un equipo de media tabla, y parece ser que si te pones a mirar el Zaragoza, el portero de Zaragoza nunca se tiró, por decirte algo. Uh-huh. El portero del Tenerife estuvo súper bien. en jugadas aisladas, pero decisivas. Entonces te queda ese mazaboca de un Tenerife que te creaba ocasiones, y ese día pues le costó prácticamente un esfuerzo terrible para intentar aproximarse. Uh-huh. Y ahí te queda la duda. Pero yo personalmente veo un equipo bien trabajado, un equipo que sabe lo que juega, y que esto puede ser un lapso o ese pequeño bachillo a veces que sucede a todos los equipos. Ahora hay dos partidos que son fundamentales, que es la Real Sociedad y el Fuenlabrada, y lo normal, si el Tenerife coge estos 6 puntos, el Tenerife va a jugar seguro la promoción. Uh-huh. ¿Cuál es el problema, Juan?
¿Cómo llegas a ella, no?
Efectivamente. Y sabes el otro gran problema, que también sería una bendición para el fútbol canario, que se meta la espalda.
Ajá. Uf. A mí me da que hace una encuesta entre la afición del Tenerife y la inmensa mayoría no querría que se metiera las palmas precisamente por no encontrársela en el playoff, pero más de uno diría, yo por no encontrármela prefiero quedarme fuera.
No, pero yo creo que al final, ¿por qué? Porque hay una plaza a disputar. Uh-huh. Y esa plaza a disputar, por decirte algo, que los dos equipos canarios lleguen a enfrentarse, eso sería terrorífico. Y eso es tirar una moneda al aire. Pues pero sí. si no entra uno de los equipos canarios, uno, que ojalá el Tenerife va seguro, el Tenerife tiene todas las papeletas para subir.
A pesar de, por ejemplo, la dinámica positiva en la que está el Girona, o el tercero de los grandes que se va a quedar fuera, porque de Eibar, vale, Almería y Valladolid uno se queda fuera. ¿Lo ves tan bien como para superar esos equipos?
Sí. Tenerife, para competir ahora mismo, está ocupando pues una quinta posición, pero él para mí el mejor equipo que compite de la segunda división. Uh-huh. El mejor. Si tú me dirás, hombre, mejor será el primero. No, una cosa es tener mucha calidad como tiene el Eibar. Se ha gastado lo que no está en los escritos, porque viene con presupuesto de primera, igual que viene el Valladolid con presupuesto de primera, y el Almería, pues ya sabemos quién es su presidente.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces han tirado la casa por la ventana. Pero el equipo que mejor compite es el Tenerife. Y si el Tenerife, en eso, que encima, ojalá no suceda nada más con el tema esto del COVID, está arropado por su gente a tope, sabiendo lo que se juega, este equipo no puede dar un alegrón terrible.
Yo lo que sí veo ahora, y lo que me preocupa más, David, es primero que el equipo recupere un poco la solidez y que eso se vea reflejado. Por ejemplo, ahora lleva 6 jornadas seguidas encajando gol, que eso para el equipo menos goleado de la categoría es un poco extraño. Y luego la confianza es muy importante en el mundo del fútbol, cada vez más. Y el equipo, claro, 6 semanas sin ganar, o una victoria en 6 semanas para ser exacto, te dejan un poquito tocado a nivel de confianza, ¿no?
Sí, pero te tienes que basar también en los argumentos que debe tener un equipo de fútbol. Si, por decirte algo y hacer una comparación un poquito mucho más arriba, ¿no? Si tú ves al Atlético de Madrid y tú dices, joder, pero como este equipo se ha descolgado tanto en su momento y no termina de arrancar, viene el Levante que va al último y le gana y tal, pum, pum, pum. Esto son cosas del fútbol. Por eso las quinielas que se pagan son los de los resultados inciertos. Y entonces, pues, te viene a decir que el fútbol a veces tiene, o los equipos tienen estas cosas que realmente cuesta. Ahora bien, ¿compite bien el Atlético de Madrid? Sí. ¿Compite bien el Tenerife? Quédate con eso, con la solidez. Cuando este equipo agarre otra vez resultaditos positivos, que yo creo que estos dos partidos está la clave para consolidarse bien y para sacar un poquito de ventaja y de autoestima, moral y organizarse para lo que le viene. ¿Qué es lo que le va a venir? Independientemente que quede partido por medio, le va a venir el que se prepare con una promoción.
Pues sí, señor. Le digo yo siempre a los oyentes, escuchen a los que saben, pues han escuchado a David Amaral, agárrense a eso, que son argumentos sólidos para confiar en este Club Deportivo Tenerife. Mister, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte. 2:24, David Amaral, en Deportes Cope en Tenerife. A vuelta de pausa, nuestro tiempo de análisis.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tic-tac. 2030 está a la vuelta de la esquina. Queremos un mundo más justo, con menos desigualdades. Un mundo multicolor en el que reine el verde. Más trabajo digno. Necesitamos ideas que puedan volar. Somos Tic-Tacers, la nueva generación. Entra en canarias2030.org y participa. Gobierno de Canarias.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-2975-35 o entra en www.dimurol.es.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Tenerife.
Que los martes hacemos con José Miguel Galarza. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo.
Y Loren Dorta, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y la pregunta es directa, así, rápida además. ¿Temen que el Tenerife se caiga de los puestos de playoff? Calarsa.
Hombre, directo y al mentón. A ver, en 8 jornadas todavía afortunadamente puede pasar de todo. No estamos en un todo o nada de 1 o 2 semanas de competición. Es verdad que la dinámica última del Tenerife invita a pensar en pesimismo, y te ruego que no revele las conversaciones que hemos tenido tú y yo, porque igual nos echan de la isla, o a mí por lo menos. Pero yo diría que el Tenerife lo que necesita es reengancharse, un partido para reengancharse otra vez, porque en eso sí es verdad que coincido con lo que decía David hace un rato contigo, que es un equipo que compite, o hasta ahora competía muy bien. Yo no creo que en el balance de después de 34 jornadas sea el que mejor compite, porque creo que si no estaría más arriba, pero es verdad que es un equipo que hasta ahora en la media ha competido muy bien.
¿Loren?
No, a ver, y lo digo sinceramente, no es por quedar bien, ¿no?, como tinerfeñista, sino que yo creo que muy mal se le tendrían que dar las cosas al Tenerife de aquí en adelante para que saliera de esos puestos de playoff. Evidentemente estamos en un bache, en una victoria en 6 partidos, que sí, no deja de preocupar, pero yo creo que este equipo, tal y como ha competido durante la presente campaña, yo creo que dentro de poco comenzará a remontar y a salir de ese bache en el que se ha metido, y que por otro lado es normal que siempre ocurra y que pase en cualquier competición.
Lo difícil es explicarlo, José Miguel, Loren, porque, claro, a mí me preguntan algunos oyentes que me encuentro por la calle o en las redes sociales, oye, ¿pero qué le ha pasado al Tenerife? Y le digo, es que no hay una explicación sola. Es que muchas veces decimos, es un bajón físico, es el entrenador que no pone a los buenos, es el COVID que nos hizo daño, son los árbitros que nos han perjudicado, es que algunos jugadores no están al mismo nivel que antes, es que los rivales ya nos tienen cogida la matrícula, es que nos ha faltado suerte. Igual es todo eso junto.
Pues sí, yo creo que es todo eso junto y alguna más, que seguramente se nos queda por el camino algún factor más. A ver, esto es un deporte de equipo en el que juegan siempre un rival contra ti, sea fútbol, sea baloncesto, sea cualquier deporte de equipo, y si fuera individual es el mismo caso. Juegas normalmente contra un oponente que te lo va a poner difícil y que va a jugar justo por el objetivo que tú también persigues. Entonces, en ese sentido, yo insisto, lo que le falta al Tenerife es un partido que le reenganche otra vez a todas las virtudes que ha exhibido a lo largo de la temporada. ¿Que cuál es ese partido? Espero que sea la Real Sociedad B. ¿Que cuál es el factor de enganche? ¿Cuál puede ser? Pues cualquiera de los que hemos visto hasta ahora. Una contra en la primera oportunidad que tengas, una contra, mantenerte sólido como se mantuvo normalmente sólido en la parte de atrás. El portero yo creo que por ahora es una garantía de éxito. Entonces, el factor determinante, ojalá lo supiéramos. Yo creo que no lo sabe ni Rami ni los propios jugadores, porque cualquiera puede ser un penalti, puede ser una jugada de estrategia que te sale bien resuelta. O sea, que en ese sentido yo desde luego no adivino cuál es el factor concreto o el hecho concreto que te puede devolver otra vez a la línea positiva.
Yo, si tuviera que decir porcentualmente qué es lo que peor tiene el equipo ahora mismo, yo diría que el factor mental, que a mí me parece que cada vez en el fútbol es más importante, la falta de confianza.
A ver, para mí eso es lo que me preocupa, pero no creo que los malos resultados hayan debido a eso.
Han acabado desembocando en eso.
Temo que esto cada vez vaya mermando más esa autoconfianza del equipo, y que eso se traduzca luego en complejos, y ya sabemos que los complejos nunca llevan a nada positivo, ¿no? Pero el culpable es el fútbol, no es otra cosa, es el fútbol, y efectivamente el fútbol engloba todo eso que Juanjo y José Miguel también ahora han mencionado, ¿no? Eso es el fútbol, y esa es la grandeza del fútbol, ¿no? Que porque si todo fuera tan previsible, sobre todo los resultados, pues entonces no habría tanto seguimiento, ¿no? Ni sería tan especial y tan grandioso este deporte, ¿no? Yo creo que sí, en el fútbol se dan dinámicas, las dinámicas tienen que ver con la confianza que tiene un deportista en sí mismo, y es simplemente un temor de que esto no vaya más. Pero repito, yo creo que este equipo ha dado muestras de sobra durante esta temporada de que sabe competir, de que sabe reponerse, porque ha sabido reponerse a batacazos seguidos, a derrotas seguidas y ha seguido compitiendo. Y sinceramente, no da esas sensaciones. Tú ves al equipo que no da sensaciones de derrotismo, de bajar la cabeza, de arrojar la toalla, de lamentarte porque ya no me salen las cosas. Yo todavía eso no lo he visto en el Tenerife. Lo que sí he visto es lo que vengo viendo desde el principio, que le falta efectivamente pues cierta calidad para marcar las diferencias en los partidos, que esto se acentúa aún más en el tramo definitivo de la competición. Y por ahí yo creo que van más los tiros.
Yo que iba a decir una cosa que no sé si se puede decir ahora en la radio, porque igual hay alguien escuchando y dice, ¡ay, Dios, lo que dijo! ¿Ustedes se acuerdan cuando antes, no? A nosotros, a los tres seguramente, y a muchos oyentes que están escuchando, pues si de pequeño te portabas mal, pues podías alcanzar, ¿no? Una collejita, un cogotacito, un toquito, un no sé qué. Yo creo que al Tenerife no le venía mal una cosa de esa. Lo que pasa que igual nos hemos pasado. Quiero decir... poner los pies en la tierra, bien. Y si este bache acaba siendo eso, que te pone los pies en la tierra y que evita que hagas cosas que no debes hacer, que no te vengas arriba, perfecto para el playoff. Si de repente lo que vamos a tener es dudas y vamos a pensar que a lo mejor no somos tan competitivos como creíamos y nos vamos a atrever menos, José Miguel, igual ahí tenemos un problema cuando lleguen los partidos.
Yo creo que Colleja ya nos han dado unas cuantas. Sí. Yo creo que esa cuota ya la espero que los jugadores se sientan ya cubiertos, digamos, la cuota de llamadas de atención o de Colleja. Yo creo que el equipo, insisto, tiene capacidad, o hasta ahora ha tenido capacidad de competir, excepto, como ya he venido diciendo, los partidos ante los rivales que tiene por encima, o que tenía hasta ahora, los tres de arriba, digamos, y los dos contra la Unión Deportiva. El resto del equipo, en la media, ha competido muy bien, y probablemente, si hiciéramos una liga particular sin esos resultados, el Tenerife estaría en puestos de ascenso directo destacadísimo. Pero lo que sí, yo personalmente sí adivino, o quiero pensar que uno de los motivos, insisto, no es el único, porque ya hemos hablado que esto es una cosa multifactorial. Yo sí adivino un poquito más de chispa en los jugadores, o de presencia, en jugadores que hasta ahora dieron puntualmente ese toque de calidad. Hablo, y lo remito sobre todo a Sarsúa y a Ladi. Más la ausencia de Enrique Ayo, que yo creo que para un partido como el del Zaragoza hubiese venido de perlas para ese tipo de partido, tener un jugador de las características de Enrique.
Sí.
Acabo rápido. Veo a Aitor y a Corredera. Yo personalmente los sigo viendo en un estado de forma más que muy óptimo, por más que Corredera parece que no llega físicamente a los finales del partido. Yo creo que sí, o por lo menos esa es la impresión que tengo. Detrás me surge alguna duda con José León, pero para mí, vamos, de los grandes descubrimientos de la temporada, e insisto que el portero es un seguro de una garantía hasta ahora, con lo cual el eje ese de que cualquiera hablamos en un equipo de fútbol, de porteros, dos centrales, dos medios y el delantero centro, yo creo que por ahí vamos bien. Insisto, para mí uno de los factores determinantes o decisivos o diferenciales hasta en este momento de la temporada puede ser lo que te aporten tanto el Adi como Sosúa, y también sumo a Andrés Martín, que para mí tuvo una eclosión fantástica en sus primeros partidos y después. Es verdad que creo que se ha venido un poquito atrás en por lo menos la expectativa que a mí me había
quedado. Se ha quedado, sí. Loren, acabo contigo. ¿Enrique Gallego, Mario González, duda resuelta? Si alguna vez la tuviste.
Yo prefiero a Enrique Gallego. Uh-huh. Esto puede ser una cuestión de gusto, de gusto futbolístico. A mí me parece que lo que aporta Enrique Gallego en lo que se suele llamar en baloncesto los intangibles, aparte de lo futbolístico, que también ha demostrado que tiene gol, yo creo que es mucho más de lo que pueda aportar Mario, que lo veo como de un perfil más bajo en el terreno de juego, se deja ver menos, tiene menos protagonismo, tiene menos presencia, aunque parece, a priori parece que tiene más gol que Enrique Gallego, pero bueno, yo lo tengo claro, yo prefiero a Enrique Gallego y para estos momentos del campeonato mucho más todavía.
Loren, José Miguel, muchísimas gracias.
Ustedes, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Jornada sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
Chicos, escuchen. Sí, sí, es lo que creen.
te hablamos de McDonald's. Sí, sí, oyen bien, McDonald's Tacoronte ya está abierto. Déjate llevar y ven a disfrutar. Te esperamos. McDonald's Tacoronte, déjate sorprender.
Este mes ahórrate el IJIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte. Vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página www.cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
Para tus proyectos de construcción y reformas, confía en Ferretería Otero. Materiales de construcción, fontanería, impermeabilización. Además, ofrecemos una gama completa de baños, mamparas, muebles, platos de ducha. El baño de tus sueños más cerca con Ferretería Otero. Visítanos en Barrio de la Salud, calle Princesa Guayarmina 10.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Aguirre 2, Santa Cruz de Tenerife o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-914004.
Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Amate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tiempo para el fútbol, para el resto del fútbol. Y hoy además hay una noticia importante que se ha producido en Granadilla. Berto Mata, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues ha tenido lugar en el convento franciscano de Granadilla de Abona la rueda de prensa del Granadilla Tenerife Gatesa con el consistorio. El pues bueno, ya como habíamos avanzado en Deportes Copa en Tenerife este pasado viernes y sábado, el club se va a quedar en su municipio, se va a quedar en Granadilla y se va a quedar en el municipal de La Palmera. Pero Juanjo, si te parece, nos lo va a contar mejor el concejal de deportes y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, don Marcos González, que está ya con nosotros. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Berto. Buenas tardes, Juanjo.
Bueno, buena noticia, ¿no? Para el municipio, buena noticia para Granadilla.
Lo primero fue el teléfono. El teléfono fue parte fundamental. Ese jueves 24 por la tarde recibí una llamada y yo creo que había esa esperanza, ese 5%, porque prácticamente, según me han trasladado, ahí se iba a firmar ya el convenio con el Top Training y con el Ayuntamiento de Deja, que puso a toda disposición. Yo creo que se merecía Granadilla. Uno de los momentos también bastante oportuno en el Heliodoro, cuando vas a ver el Granadilla y se ponen Granadilla, Granadilla, vamos, Granadilla. Perder el nombre de Granadilla no iba a estar dispuesto yo, después de tantos años, porque este proyecto lo inicié yo como concejal delegado de deporte en el año 2013.
Porque hay que recordar, Juanjo, también de que el Municipal de La Palmera es del Gobierno de Canarias, tiene la concesión el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, si no me equivoco, hasta el próximo año 2027. Ya se ha pedido también concesión durante los próximos
30 años,
efectivamente. Y bueno, pues todo ello va a venir a través de los fondos europeos, como bien estábamos comentando. Una reestructuración importante para el fútbol profesional femenino y sobre todo porque también quiere el ayuntamiento realizar a partir del próximo año pues esas infraestructuras, esa ciudad deportiva, vamos a llamarla de esta manera, en los terrenos anexos, ¿no?
Sí, por supuesto, es un año de transición, todavía tenemos un año de transición, bien tú lo explicabas, son fondos que tenemos que justificar antes de diciembre del año 2023, pero tenemos que trabajar por los proyectos de esas ciudades deportivas que son municipales, esa ciudad anexa. Es una parte que se llama sector noroeste de Los Cardones, uh-huh. Y esa parte vamos a disponer de más de 23.000 metros cuadrados para hacer zona deportiva. Lo primero que tenemos que planificar son dos buenos campos de fútbol de césped artificial para disponer al lado de ese campo futuribles del año que viene, que se tendrían que iniciar las obras, el levantamiento en junio del año que viene, cuando acabe la temporada, pues iniciar esos dos campos nuevos para que tanto la base, el Recky Labrador, que es un club de nuevo también, se ha fundado muy poco, pero también tiene una gran trascendencia el Recky San Isidro, y la base, que son más de 20 equipos, puedan disponer también de esas instalaciones. Y también no descarto de que el día de mañana también el Recky suba de categorías, porque se merece Granadilla también, sea el Recky, sea el Charco, sea el Granadilla de fútbol, pues disponer unas buenas instalaciones, y esa es la mejor zona deportiva que dispone el Ayuntamiento de Granadilla.
Juanjo, te escucha el concejal de deporte por si quieres realizarle alguna pregunta.
Concejal, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, pues muy feliz, Juanjo, muy feliz porque es un día muy importante, lo hemos conseguido, que el equipo siga aquí. Yo creo que es cuestión de trabajo, es cuestión de honor y cuestión de años del trabajo que se lleva realizando, y a mí me fastidiaba muchísimo que, como bien decía Sergio, que no se iba a cambiar el nombre, pero yo sé que la idea era otra, de Tenerife Costa, no sé, Costa Deje era otra idea, y yo creo que ahora me siento muy orgulloso que se siga llamando Granadillas, Tenerife, y ese es el nombre que va a permanecer.
Lo han visto perdido, lo han llegado a ver perdido, me imagino, o casi.
Sí, 100% perdido, se hablaba de muchas semanas, poco podíamos hacer porque no teníamos instalaciones, que son, y vuelvo a insistir, del gobierno de Canarias, que no nos han ayudado en infraestructuras nada. Sí que me ha dicho el Cabildo Insular de Tenerife que me iba a ayudar a lo largo de estos años anteriores de hacerme unos vestuarios, tampoco cero inversión, el ayuntamiento es el que tiene labores de conservación y mantenimiento, en eso seguimos apostando, y hoy me siento orgulloso que ese dinero se vea reflejado en el campo de San Isidro, en el campo La Palmera, y que el futuro, pues yo creo que se va a escribir también con letras grandes, con el presente que se está escribiendo también, aparte de este equipazo que tenemos, que ojalá el año que viene hablemos de Champions ya también, Juanjo.
Le escuchaba hablar sobre el inicio de las obras no antes de junio de 2023. ¿Va a haber algún periodo de transición en el que el equipo tenga que trasladarse a otro campo?
Un periodo de transición, no hay ningún problema, también en Granadilla disponemos de tres campos de fútbol más. Estamos ya trabajando también para el cambio de césped del campo de fútbol de Granadilla, tenemos el campo de las instalaciones donde el B, que poco se habla, juega en el Médano, también en la Olla al Pozo, tenemos unas buenas instalaciones ahí modernas también, y también un año de transición donde tenemos que trabajar conjuntamente, hacer el proyecto este año de trabajar esos dos campos de césped natural, que tendrán muy buenas instalaciones, y trabajar también en el campo La Palmera. Hemos decidido apostar firmemente por tener un gran estadio, yo creo que después del Heliodoro va a ser uno de los estadios que va a llamar la atención bastante económicamente.
¿Qué capacidad va a tener La Palmera?
Pues aproximadamente, espero y deseo, pues más de casi 10.000 personas.
Casi
10.000 personas. Yo creo que va a ser un estadio que aquí en el sur disponemos de algunas infraestructuras, por supuesto el T3 es una infraestructura moderna, tenemos el estadio Antonio Domínguez donde juega el Marino, tenemos el campo de césped, estoy hablando de césped natural, tenemos el campo de Ibarra, el Villa Isabel, tenemos el campo en Guara, también en Santiago del Teide, y un campo también de césped, y yo creo que este estadio es simbólico, yo creo que la afición se ve repercutida en el campo de La Palmera, es un fácil acceso, y también aparte de las instalaciones deportivas va a tener el plan sector noroeste de accesibilidad hacia la autopista.
Cuéntenos algo más del proyecto. Ese estadio, imagino que va a mejorar vestuarios, accesos, zonas de prensa, todo esto, ¿no?
Sí, dentro de ese millón y medio, porque había que poner un balance, o si iba el dinero para otro sitio, el balance, yo creo que es importante que se quede ese dinero aquí. El balance ahora mismo se va, lo primero es mejorar el césped, se va a poner ahí césped artificial, se va a poner césped natural. Estamos hablando de un balance de casi 800.000 euros, estamos hablando de lo que cuesta, y más el mantenimiento anual de 80.000 euros que cuesta un campo de césped de estas características. Tiene las dimensiones para hacer un campo que reúna todas esas condiciones que pide la UEFA, reúna la Liga de Fútbol Profesional, porque ya las chicas son de Liga de Fútbol Profesional. Van a demolerse, es un proyecto de demolición que es lo primero que se va a hacer, de las gradas que están anteriormente al lado de lo que es el palco. Ahí va a ser un palco centrado, vestuarios nuevos, las gradas también de fondo se molerán de cara a un futuro. Son proyectos que tú puedes realizar un proyecto ahora mismo íntegro y después lo puedes ir realizando por fases para que las chicas se vayan adaptando y tengan unas buenas instalaciones. Son los vestuarios actuales, se va a dejar, se va a tener un palco allí, una zona también de agasajar también a todos los equipos y a toda la gente que venga. Y es decir, y las futuras también gradas que están, pues también probablemente pues se cambiarán por otras que cumplan la legalidad, por supuesto, y tendremos un estadio pues acorde a las necesidades, un estadio grande con esa capacidad que te decía anteriormente, y Granadilla gana muchísimo, gana el fútbol.
Iluminación también, me imagino, ¿no?
Sí, la iluminación también, ya el proyecto lo tenía redactado, un proyecto de deficiencia energética lo tenía redactado el ayuntamiento, es la concejalía que yo puedo dirigir, que es la concejalía de servicio, lo tenía redactado, unos 257.000 euros, se van a mejorar todos los focos a LED, se van a poner placas fotovoltaicas, incluyendo, yo creo que es necesario, y la verdad que me siento orgulloso porque teníamos ese trabajo hecho, y ese fue, yo creo que es el resquicio que hubo de ese 5% para que las chicas, y convencer a Sergio y a Julio Luis, que de aquí le agradezco a los dos, convencer, cambiar el nombre de los proyectos, Juanjo, fue un fin de semana de locura, pero creo que mereció y va a merecer el esfuerzo que realicé como concejal de deportes, por supuesto siempre informo al alcalde.
Es un año y medio, Juanjo, lo que tiene por delante el Granadilla, vamos a decirlo de esta manera, el equipo de fútbol, para desentar el Municipal de La Palmera para que cumpla con todo lo que dice la Liga de Fútbol Profesional.
Concejal, muchísimas gracias, felicidades por haber retenido ahí a la Unión Deportiva Granadilla, que ese proyecto vea pronto la luz.
Muchas gracias, Juanjo, gracias a la COPE, porque lo sigo muchísimo cada fin de semana, y gracias a ustedes, pues muchos granadilleros tienen viven el sentimiento de lo que son las guerreras fines de semana.
Y ahí vamos a seguir.
Gracias, Marco.
Un abrazo. Un saludo.
Gracias.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios. Porque apostamos por lo nuestro. Porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Descubre Mar de Norte, el primer restaurante temático en Tenerife. Sabor y temática en un espacio único donde disfrutarás el mejor marisco y pescado fresco. Visítanos en calle Agre 2, Santa Cruz de Tenerife, o en mardenorte.com. Reserva ya en el 922-91-4004.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
JL Fernández Cogolludo, especialistas en instalaciones contra incendios, detección y extinciones automáticas, grupos de presión, bocas de incendios equipadas, extintores, puertas cortafuego, mantenimiento y proyectos. Teléfono 922-160-920. JL Fernández Cogolludo, garantía y profesionalidad desde 1981.
Jornadas sobre salud, deporte y nutrición en San Miguel de Abona. Viernes 8 de abril a las 6 de la tarde, no te pierdas la conferencia de David Meca en el Centro Cívico Llano del Camello. Entrada gratuita, aforo limitado. Además, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables. Y el sábado 9 desde las 10 de la mañana, disfruta de una jornada de yoga, talleres y charlas saludables y la carrera solidaria a beneficio de Ámate. Organiza Ayuntamiento de San Miguel de Abona. Ven y participa.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes RESCAN 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
La pintura de tu edificio se cae, sus colores se han apagado, necesitas un cambio. Piensa en una empresa líder, piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol, presupuesto sin compromiso, financiación en 30 meses. Llama al 922-29-75-35 o entra en www.dimurol.es.
Martínez Varona, Clínica Dental.
apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tienes garantía de éxito. Porque solo trabajamos con las mejores marcas. Porque confías en nosotros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
5 minutos para las 3 y contar un montón de cosas. Cristian, nos quedaba algo de fútbol regional, de preferente, ¿no?
Sí, porque el pasado domingo 27 de marzo en el Estadio El Peñón se jugaba un Puerto Cruz-Realejo, el Puerto Cruz jugándose la promoción, el Realejo jugándose la permanencia. En el partido pasan una serie de situaciones extrañas, vamos a decirlo, en cuanto al arbitraje, favorable al equipo visitante y no al local. Uh-huh. Y cuando termina el partido, pues hay un total de 13 expulsiones por parte del Club Deportivo. Tres expulsiones por parte del Club Deportivo Puerto Cruz. Han salido las sanciones a un jugador del Puerto Cruz, Raúl Barcos, le han caído 6 meses de sanción. Al entrenador Antonio Hernández le han caído 6 meses de sanción. Y en el resto de jugadores, pues 1, 2 partidos, 3, en función de las circunstancias. Hay que decir que el Puerto Cruz ha sacado un comunicado oficial en el día de hoy en el que se queja de las decisiones arbitrales, no durante el partido, pero sí de cómo fueron tratados los jugadores al término, diciendo que el árbitro miente en la redacción del acta en cuanto a insultos racistas, en cuanto a que fue, está feo esto, pero escupido por parte de uno de los jugadores. El colegiado añadió al acta un parte de lesiones en el médico y el Puerto Cruz dice que todo esto que ha sucedido después del partido, la mayoría de cosas son mentiras.
Mañana más sobre este asunto. Baloncesto. Don Carlos Elorrieta, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juanjo Ramos.
¿Qué ha hablado Chus Vidorreta antes del partido de mañana contra el Tofas?
Pues sí, sobre todo nos ha explicado las sensaciones que tiene su equipo de cara a la cita de mañana.
Las sensaciones del equipo son buenas. Conseguimos reaccionar contra el Betis y ganar. Hemos sido capaces de hacer un gran segundo tiempo en Valencia aunque perdiéramos. Y hemos ganado al Real Madrid, por tanto la sensación del equipo es buena y como ya sabemos lo que nos viene encima, pues estamos con muchas ganas de que llegue mañana y que tengamos un buen ambiente en el pabellón, en el Santiago Martín, para que nos ayude a sacar adelante este compromiso.
Y así define al conjunto turco el técnico de Indauchu.
Ellos además cuentan con varios jugadores que han jugado en España, especialmente Paco Cruz y Zubčić, que tienen un rol muy importante en el equipo. Luego tienen americanos con mucha calidad, tanto Tyler Ennis como Elgin Cook como Jeremy Simmons, creo que son jugadores importantes en cualquier nivel y en cualquier competición y en cualquier equipo. Y bueno, creo que estos jugadores además están rodeados por jugadores turcos de la confianza del entrenador, en concreto Uğurlu y Aslan con muchos minutos todos los partidos, y el 5 reserva Yasar, jugador que se hace muy grande en la pintura.
Tiempo para el Polideportivo, Miguel Requena, buenas tardes.
Muy buenas, Juanjo.
Ya conocemos datos sobre el Club Voleibol y su lucha por el ascenso, ¿verdad?
Sí, porque la Real Federación Española de Voleibol ha anunciado el resultado de los grupos para la fase final de ascenso a la Superliga Femenina. Las aurinegras están en el grupo 2, donde tendrán que enfrentarse al Lelemán Valencia y al Club Voleibol 7 Palmas Urbaser. Por otro lado, en el grupo 1 se enfrentarán el Madrid Chamberí, el Heidelberg Volkswagen y el Volei Side Palma. Esta fase final de la liga tendrá lugar en Gran Canaria entre los días 22 y 24 de abril, siendo el Heidelberg Volkswagen el equipo anfitrión. El primero del grupo 1 se enfrentará al segundo del grupo 2, mientras que el líder del grupo 2 se enfrentará al segundo del grupo 1. El entrenador del Club Voleibol Aguere, Ambrosio González, subraya que hay que tener cuidado con los rivales del grupo.
Hay que tener el máximo respeto a todos los equipos y bueno, en primer lugar no nos enfrentamos al Olímpico, que tiene un gran equipo, muy joven, pero un gran equipo que ha hecho una buena temporada, y después el Alemán de Valencia, que lo mismo, ¿no? Ha estado prácticamente, se ha clasificado muy pronto y bueno, ha tenido tiempo de preparar muy bien la fase. Bueno, muchas, muchas cosas que, sobre todo, la intensidad en el juego, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que no perdamos esa confianza y, sobre todo, en esta categoría, pues, el factor psicológico es importante. Y más en una fase final, ¿no? En que te puedas venir arriba o que te puedas venir abajo de la misma manera, ¿no?
Pues mucha suerte al Club Voleibol-Aguere. Gracias, Miguel, Cristian, Carlos. Hay tiempo de juego. Esta noche hay Champions, ¿eh?
Sí. A ver qué hace el Atlético de Madrid.
City, Atlético de Madrid, Benfica, Liverpool.
¿Cómo lo ves?
El Benfica le va a complicar algo la vida al Liverpool y al Atlético me da que...
Le va a caer una buena,
sí,
¿no?
Le va a caer una buena.
Ay, mira,
sí. Bueno, pues nada, lo escucharemos esta noche aquí en la cadena COPE. Gracias a todos. Hasta mañana.
Chao.